oyentes de Radio Sefarad, volvemos a recorrer la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola, Jorge. Hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Seguimos recorriendo localidades, pueblos, aldeas, ciudades enormes a veces de la zona donde vivieron los judíos en el este de Europa, que ya saben que pues esa zona en algunos casos fue parte del Imperio Zarista o de países adyacentes, o que luego se disolvió el Imperio Zarista y terminaron siendo distintos países. El de hoy es de lo que hoy en día es Moravia, es decir, la República Checa, ¿no?
La República Checa, efectivamente.
Abschitz. ¿Qué nos cuentas de este pueblo?
El pueblo está en el sur de Moravia, a unos 20 kilómetros de Brno, que es una ciudad grande y conocida, y que actualmente, como tú dices, pertenece a la República Checa, pero que fue parte del Imperio Austríaco hasta el año 1918, es decir, hasta el final de la Primera Guerra Mundial, y tanto en el periodo intermedio entre las dos guerras mundiales como en la época comunista, perteneció a la República de Checoslovaquia, es decir, cuando Chequia y Eslovaquia no se habían separado. En esta localidad hubo una de las más antiguas comunidades judías de Moravia. Se considera incluso que los primeros judíos habrían llegado a esta zona en el siglo I de la Era Común, traídos como esclavos o como, en fin, por las tropas romanas, pero más tarde se produjo su expulsión. Ya en el año 956 había en Abschitz una sinagoga y se conservan registros de esa época con los nombres de 157 judíos que pagaban impuestos, o sea que es un pueblo habitado por los judíos desde hace muchos, muchos siglos. Entre los años 895 y 1306, los judíos disfrutaron de los mismos derechos y obligaciones, o sea, cumplieron, debían cumplir con las mismas obligaciones que sus vecinos no judíos, tanto en lo relativo a impuestos como a propiedades. También contribuyeron, como todo el resto de habitantes, a la construcción de las murallas defensivas del pueblo. Pero no les estaba permitido portar armas o trabajar en puestos de servicio al gobierno o a los sucesivos gobiernos. Hacia el año 1454, la Keilah acogió a judíos refugiados que huían de Austria y de otros sitios de la propia Moravia, por persecuciones, como siempre, lo que la convirtió en una de las más importantes y con mayor número de miembros de la región. No obstante, en los inicios del siglo XVI, esta vez los judíos fueron objeto de una serie de medidas económicas restrictivas y obligados a llevar en un lugar visible de sus ropas un distintivo amarillo que los identificaba. Y esto fue durante el reinado de la Casa de Habsburgo, o sea que el símbolo amarillo que posteriormente se tomaron en otros sitios y sobre todo los nazis en el siglo XX, tenía antecedentes de varios siglos atrás. Ya en la centuria anterior, en el 15, se había establecido un gueto en las afueras del pueblo, es decir, una zona donde se debía vivir obligatoriamente si uno era judío. Aunque luego esto que estaba fuera de la muralla se trasladó al interior para ser administrado autónomamente con un alcalde judío como máxima autoridad. Es decir, como todos sabemos, los judíos tenían sus propios tribunales, sus bedín, donde se podían juzgar causas económicas, litigios, divorcios, matrimonios, etcétera. Durante la Guerra de los 30 años, que se prolongó entre 1618 y 1648, la población cristiana de Abschitz disminuyó como consecuencia de la persecución que la Iglesia Católica hizo con las sectas reformistas, y paralelamente la población judía creció por la llegada de refugiados de Bohemia, refugiados de estas mismas hostilidades de la Guerra de los 30 años. La organización oficial y definitiva de la comunidad local se produjo en el siglo XVII, cuando ya tenían su propio rabino, un tribunal religioso establecido y la Hebra Kadishá, la sociedad de entierros. La más antigua tumba del cementerio judío de la zona que es posible, que está registrada, es del año 1552. Pero en ese mismo camposanto original tuvo dos extensiones, una en el siglo XVII y otra en el siglo XIX. La primera sinagoga se construyó en Epschitz durante el siglo XVI y en el mismo sitio también se consagró una nueva en el año 1853, es decir, a mediados del XIX, que contaba curiosamente con un coro que acompañaba al cantor litúrgico. No es esto lo curioso. Lo curioso es que el coro era de niñas, cuando lo habitual, cuando al cantor litúrgico en algunas sinagogas lo acompañaba un coro, generalmente estaba constituido por niños. Ya desde el siglo XVI la Keilah ofrecía servicios educativos a los niños, contando con un melamet, maestro de escuela elemental, y de eso se tiene registro en 1598 nada menos. Luego, en el siglo XIX, otra vez, se fundó una escuela judía en lengua alemana. Otra se abrió 10 años más tarde, en 1833, tenía 120 alumnos, algunos de los cuales no eran judíos, es decir, era una escuela general. En 1902 fue cerrada por falta de alumnado y el edificio pasó a ser utilizado para servicios comunitarios. Entre ellos ahí se instaló un mikve, un baño ritual. En el patio trasero del mismo se construyó un tanatorio, un velatorio, digamos, y la persona a cargo de los enterramientos servía también como policía y carcelero en el barrio judío. Epschitz también tuvo una escuela superior, una yeshiva donde se formaban rabinos. En el año 1848, los aires de emancipación concedieron a todos los judíos que vivían en el Imperio Austríaco igualdad de derechos. Eso determinó que muchos pudieran trasladarse a ciudades más grandes, donde había más oportunidades económicas y educativas. De modo que al inicio del siglo XX solamente vivían allí unos 560 judíos. Ese número se incrementó con la llegada de refugiados de Bucovina durante la Primera Guerra Mundial, aunque terminada la contienda se les obligó a abandonar la ciudad. También entonces la autonomía de la zona judía acabó, digamos, se acabó y los judíos se unieron a la población cristiana del pueblo y solamente el tribunal rabínico se ocupaba estrictamente de asuntos religiosos y también de las instituciones habituales de bienestar social que mantenían las comunidades judías prácticamente en todas partes. En Epschitz había un Bikur Jolim, es decir, una sociedad de asistencia a enfermos, había una sociedad femenina y una organización de caridad. Los primeros judíos que vivieron allí se ganaban la vida practicando oficios y también como propietarios de posadas. Durante el siglo XVII no podían tener propiedades y el comercio les estaba restringido, como hemos dicho antes, y en el siglo siguiente sí se les permitió comerciar, aunque solamente en el mercado local. Esto es lo que cambió con la emancipación en 1848, con lo cual empezaron a involucrarse más en proyectos comerciales más importantes, en empresas, y también a irse a estudiar a ciudades más grandes y luego regresar para dedicarse a profesiones liberales, como médicos, abogados, contables, etc. Hasta el comienzo del siglo XX, los judíos se declaraban a sí mismos como germanos. Recordemos la situación particular de lo que fue Checoslovaquia con una parte de su territorio siempre reclamada y finalmente en la Segunda Guerra Mundial anexada al Reich. Y en ese momento en que los judíos en el siglo XX se identificaban como germanos, aparte de su religión judía, crecía notablemente el sentimiento nacionalista checo, lo que llevó a tensiones en el pueblo y a empezar a mirar a los judíos como extraños. Los nacionalistas se manifestaron en diversas ocasiones en el barrio judío, retiraron a sus niños de las escuelas judías, que como hemos dicho antes, había alumnos no judíos en las escuelas financiadas o instaladas por la comunidad. Finalmente, cuando tras la Primera Guerra Mundial se declaró la República de Checoslovaquia, los judíos fueron reconocidos como minoría nacional, aunque eso no evitó que continuaran los conflictos. Así reconocidos, creció también el nacionalismo judío y se extendieron las ideas sionistas. En 1926, integrantes de la Keilah colaboraron con el 15 Congreso Sionista y siguieron en esa labor de promoción del sionismo, pero otros se involucraron en la política nacional checoslovaca e incluso algunos miembros prominentes de la comunidad judía fueron cargos electos en el ayuntamiento de Lipschitz. Las relaciones con los vecinos cristianos mejoraron, pero esto también trajo el crecimiento de la asimilación y de los matrimonios mixtos. El acuerdo de Múnich de 1938 acabó con la República de Checoslovaquia, como mencioné antes, al anexarse a Alemania la región de los Sudetes. Se estableció un campo de transición para refugiados de la fábrica de artículos de cuero, que tenía muchos trabajadores, de Moritz Goldman, presidente de la comunidad judía, que funcionó hasta el año 1942. Nos referimos a que funcionó el campo de transición. Y pasaron por allí unos 800 judíos, no solamente de Lipschitz. En marzo de 1939, Bohemia y Moravia se convirtieron en un protectorado de la Alemania nazi, lo que desató la discriminación y violencia contra los judíos de la región. En esta localidad fueron desalojados de sus casas y concentrados en el barrio judío, en el anterior barrio judío. Sus propiedades fueron confiscadas, se los despojó de sus derechos y fueron enviados a trabajos forzados en fábricas y minas de diferentes sitios. Meses después, a los jóvenes del campo de tránsito se los deportó al campo de concentración de Nisko, en Polonia, aunque algunos consiguieron huir y se unieron a las unidades checoslovacas que combatían junto al Ejército Rojo. Otros jóvenes se unieron a un movimiento clandestino antinazi que surgió en la propia Lipschitz. En 1942, los judíos de la ciudad y los del campo de tránsito fueron enviados al gueto de Theresienstadt en 4 transportes. De ellos, algunos fueron trasladados al campo de concentración de Majdanek, donde se los asesinó o murieron por las penurias propias de los campos, y otros al campo de exterminio de Auschwitz. Los últimos en ser deportados en 1944 fueron los que estaban integrados en matrimonios mixtos. O sea que la asimilación, como sabemos, no sirvió para nada. Antes de la deportación, más de 500 documentos y objetos rituales pertenecientes a la comunidad judía de Lipschitz se trasladaron al Museo Judío de Praga. Solamente sobrevivieron a la guerra 18 judíos que regresaron en mayo de 1945 a su ciudad natal. La mayoría estaban de los grupos de los últimos deportados y también algunos que consiguieron evadirse de Nisko y combatieron con las unidades checas. Casi todos abandonaron pronto Shtetl y el edificio de la sinagoga fue demolido en el año 1950. La conocida como Nueva Sinagoga, que como hemos relatado antes, se reemplazó en 1853 a la primera que hubo en el pueblo, se utilizó como espacio de almacenaje durante 50 años y a partir de 2008 fue restaurada para utilizarla como espacio cultural del pueblo. El cementerio judío tenía aproximadamente unas 1.800 tumbas, la más antigua de las cuales databa del siglo XVI, cosa que también hemos mencionado, e incluye un espacio ceremonial que se construyó en 1902. Este cementerio y este espacio pueden ser visitados pidiendo cita para ello. De las 73 casas familiares situadas en el barrio judío, siguen estando en pie 52, y en la calle Krumlovska número 1, donde estuvo el campo de tránsito y confinamiento entre 1938 y 1942, una placa en la pared recuerda este luctuoso hecho. Y bien, vamos a mencionar como siempre algunos de los judíos notables nacidos en Eibschitz, y vamos a nombrar primero al actor, director y dramaturgo Leopold Adler, nacido en el siglo XIX, que desarrolló toda su carrera artística en Alemania. También nació en Eibschitz el músico Guido Adler, que realizó importantes aportes teóricos a la musicología. Jorge, esto lo sabrás tú mejor que yo, ampliando los horizontes de esta disciplina artística al incluir factores sociales a los estéticos. Otro importante nombre artístico de la música, nativo del mismo pueblo, fue Hugo Weisgall, que emigró a Estados Unidos a los 8 años y desarrolló allí una importante carrera como compositor y director de orquesta. Fuera de esto, y aunque no era judío, debemos decir que Eibschitz fue el pueblo natal de Alphonse Mucha, uno de los pintores y artistas más reconocidos, de nacionalidad checa, una figura central del Art Nouveau. Y bien, esto es lo que ha dado de sí el pueblecito de Eibschitz.
Pues mucho es lo que ha dado de sí. Así que vamos a agradecerte y a despedirte hasta la próxima conexión dentro de 2 semanas y volveremos a recorrer estos territorios de la geografía del Yiddish. Muchas gracias, Barda Fishbein.
Hasta entonces, Jorge.